El conversatorio.
Fue futbolista profesional. Su carrera osciló entre la primera y segunda división de Uruguay, destacándose su pasaje por Nacional, Wanderers y Rentistas. En el exterior, por Millonarios y Atlético Bucaramanga de Colombia. Su pasión por el dibujo lo acompañó desde siempre y al día de hoy logró combinar estas dos pasiones que lo acompañaron durante toda su vida. Fue autodidacta en la primera etapa y luego estudió la licenciatura de Artes Plásticas y Visuales de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Muchas de sus obras se encuentran ligadas al fútbol y su interés por el arte urbano lo llevó a realizar investigaciones sobre la pintura mural. Recibimos en Espíritu Libre a Diego Bonilla.
Bienvenido, Diego, un gusto que estés por acá. ¿Bien?
Gustavo, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación y un gusto estar siempre contigo.
No, por favor. Cuando invitamos a un político es para hablar de cultura. Cuando invitamos, por ejemplo, a Giordano, previo a que, con ese rumor de que sabíamos que iba a tener un cargo importante, fue para hablar justamente de educación, aprendizajes, un poco de esta técnica y estrategia y cómo comunicar a los jugadores, pero quizás vamos a hablar más de todo esto que de fútbol propiamente dicho, ¿no? A pesar de que hoy es un día muy especial, está el sorteo FIFA y vamos a saber en pocos minutos con quién juega.
Exacto, bueno, chumean,
es como imposible no hablar de fútbol, sí, digo, a veces, ¿eh?
Este horario sí, claro. Estamos pendientes de eso.
Este y todos los días, te también, diría, sí. ¿No?
Increíble.
¿Vos te has desprendido un poco de eso o no? ¿Sigue conviviendo contigo?
Bueno, los medios, siempre como jugador, siempre estuve un poco medio, nunca escuchaba lo que era referido a fútbol, ni miraba mucho fútbol.
¿No?
Nada. Ni siquiera miraba los partidos, que eso estaba mal, porque en realidad...
Los que juegan contra...
Exacto. ¿Sí? No, mirarte vos después los partidos para corregir y para un aprendizaje que hay ahí. Ante los errores también, que eso tuvo un técnico Osorio en Colombia, que él nos hacía nos obligaba a mirarnos para corregir errores, pero sí, siempre fui medio con los medios y el fútbol, siempre estuve medio alejado. Después, que cuando dejé el fútbol, sí me alejé, pero prácticamente del todo, ¿no? Ahí ni miraba fútbol ni nada, me fui un poco o bastante dolido con el fútbol, medio hasta desilusionado, te diría. Y después empezó una etapa de amigarme de vuelta con el fútbol. Desde otro lugar, pero sí, de acercarme.
Claro. Desilusionado por muchos motivos, me imagino.
Y bueno,
¿o hubo alguno ahí que disparó el...
Y bueno, principalmente el último año que yo juego, que fue en Central, no cobramos en todo el año.
Claro.
Y ya era cuando vos haces algo que querés mucho, que amás, que te gusta y que aparte es tu medio de vida,
sí.
No se sustenta, ¿no? Entrenábamos en el Prado y yo hacía de profe, de técnico, de capitán, de compañero, todos juntos, y porque éramos los más grandes, les corresponde eso.
Te bancabas a vos y a todo el grupo.
Exacto, y ya, y una familia en casa, ¿no?
También. Claro.
Entonces era muy complicado, y ya cuando te empieza a doler y ya no... O sea, era momento, y aparte yo siempre quise que el fútbol no sino decidir yo cuando me retirara, sino no querer seguir jugando y que no te contrataran o que esto. En ese momento dije, es el momento de dejar. Había tenido otros ofrecimientos para seguir jugando y no quise jugar más, y ahí dejé.
Y ahí sí. ¿Que tenías cuánto?
Tenía 33.
Y 3, podrías haber seguido.
Sí, aparte es un loco sano, la rodilla bien, que por lo general siempre te empieza... no tuve ninguna lesión que invalidante ni nada, nada crónico, pero bueno, era una decisión más de la cabeza que el corazón que
claro.
Realmente física.
Y Diego, ¿y por qué no probaste? Te lo pregunto para ver, en verdad lo interesante ahí es la toma de decisiones,
sí.
¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pesó? ¿Qué sentí? ¿Qué pensé más de una vez? De repente en otro cuadro podrías haber renovado otro contrato. ¿Qué tuviste? ¿Como temor, esto va a pasar de vuelta en otro ámbito?
Y bueno, lo que pasa es que también...
¿O evaluaste muchas cosas?
Bueno, fueron un montón de cosas todas juntas. Ese año justo en ese momento me separé y terminé la facultad. O sea, fue como como todo junto, ¿no? Me separé, terminé la facultad, dejé el fútbol. Hice un intento de o una búsqueda de también de como... poder seguir estudiando afuera, intentar ver la forma de cómo dedicarme de lleno al arte, pero formas en realidad posibles de que se pudieran hacer. Bueno, tuve como en medio en esa búsqueda, a veces está bueno porque hay que hacerlo.
Intentarlo. Un gran cambio.
Sí, claro, y un gran cambio, sí, aparte también salir de un poco la burbuja de lo que es el fútbol, ¿no? Que en realidad como siempre estás como un poco bastante cuidado o por fuera de lo que es realmente la vida, ¿no? Sobre todo lo que... Y bueno, está bueno eso, estuvo bueno, creo que aprendí un montón de cosas, sobre todo conmigo mismo. Me ayudó a crecer y también creo que si hoy tengo una relación más sana con el fútbol fue también por eso, ¿no? Que tratar de alejarme, mirar las cosas de otra forma y después aproximarme desde otro lugar.
Claro. Cuando estabas en la etapa también de empezaste a jugar muy joven, que igual es llamativo que no veas cómo jugaste o escuchar, ¿alguien te lo hacía saber o te decía Dios?
Bueno, vos fijate que yo empiezo a jugar en el año 98, que en aquella época, claro, era el diario con el puntaje que te daban.
Claro,
puntaje.
Te ponían puntaje.
Eso sí lo miraba. Sí,
eso
lo buscaba y me gustaba también. Y sí, mi vieja, yo creo que mi vieja hasta hoy tiene recortes de diario. Yo me acuerdo, claro, en la época, no en mi época, pero los jugadores, los mis compañeros más grandes, se hacían carpetas, lo que hoy es un currículum que puede ser un video, se hacían carpetas con los recortes de diario.
¿Sabes que siempre me pregunté cuánto tiempo se habrá dedicado ese periodista si fue al partido a hacer ese puntaje?
Y bueno, yo te digo que es prácticamente imposible dar una puntuación de... Primero, tendría que haber uno que se dedique a un equipo y otro a otro. Sí. Yo te digo porque yo hago análisis de...
¿Sí?
Y el análisis, la única forma es cuando vos analizás un partido, analizás a un equipo solo. Del otro casi no ves nada porque es medio imposible, pero en su momento, claro, lo mirás cuando después te das cuenta que el comentario a veces era una de cal y una de arena. Te ponían cuatro, un número cuatro, una de cal y una de arena. Poca seriedad era, ¿eh? Entonces en realidad como era lo único que había, sí me preocupaba por mirarlo, pero después ya cuando me di cuenta de lo que era, que en realidad no era una cosa seria de un análisis o que realmente a vos te sirviera como una crítica, lo dejé. Y después, puntualmente, algo que me interesara mirar, o cuando yo sabía que había tenido un error grande, quería ver, corroborarlo en la tele, a ver si había sido tan grande o no había sido tal, o por dónde había sido. Bueno, ahí sí me preocupaba un poco por mirar y eso, pero en realidad siempre en el barrio mismo te hacen saber cuando vos ganás un partido que te felicitan todos los comercios que va, cuando perdés te lo hacen, te lo remarcan, o en la semana antes de jugar contra un grande también, es como... No solo que lo vivís vos en la semana con tus compañeros, que van todos los periodistas, que no van casi nunca, van justo la semana antes de jugar contra un grande. Eso también como que se traslada a tu diario vivir, ¿no?
Claro, no hay que hablar. Pero es un interesante tema ese de quién evalúa a quién y de qué manera, ¿no? Sí. Porque cuando algo es audiovisual, televisión y radio... Ahí de repente ves como el comentarista, el relator se equivoca de jugadores, de apellidos, sí, claro, de nombres, ¿no?
Esto podría haber sido alguien que ni siquiera había ido al partido.
Claro, exacto, sí. Sí,
totalmente.
Siempre igual te interesó el fútbol, ¿no, Diego?
Sí, siempre.
Y
sí,
te sigue interesando.
Sí,
obvio.
Claro, sí.
Claro.
Sí, sí.
Quizás desde otro lugar con otras miradas, ¿no?
Sí, tal cual, creo que vas creciendo y vas cambiando con un montón de cosas.
Claro. Y vos podías... ¿A quién le comentaste que estabas estudiando bellas artes, artes visuales, artes plásticas? Bueno, ¿a quién se lo comentaste de los compañeros tuyos?
En realidad...
¿Lo hiciste al técnico? ¿Era necesario hacerlo también? La pregunta que me sale en
sí,
este momento.
Bueno, lo que pasa es que, primero, para mí fue una cosa muy natural, ¿no? O sea, yo no lo veía como algo... Como otros capaz que cantan en la casa, en la ducha.
Claro.
Yo era lo que hacía de chico y para mí una cosa totalmente natural. Lo que pasó también es que yo empiezo a jugar en primera con todos mis amigos de formativa. Subimos todos a primera y, o sea, mis compañeros primero durante unos años en Wander, o varios años, fueron los mismos que ya sabían.
Es una generación muy joven que sube.
Sí, sí,
¿no?
Subimos casi todos. ¿No? Los primeros que subimos fuimos Sergio y yo. Que
Sergio Blanco,
sí,
vos.
Y después ya subió el Seba,
Eguren,
el Chancho Adomo, Rodrigo Benguas, Irigoyen, Juan Manuel Martínez, todos que hasta el día de hoy somos amigos, ¿no?
Sí.
Entonces ellos como que ya sabían y bueno, era una cosa que convivía conmigo. Cuando yo ya me suben a primera, que yo, cuando yo termino el liceo, ya yo ya estaba jugando en primera, y yo estaba entre hacer Bellas Artes y el ICEF, esas dos cosas. Y los horarios de Bellas Artes, como entrenamos de tarde, no me daba para llegar a los talleres, y no lo hice, y estaba con el tema que en aquella época el ICEF, las pruebas de admisión, que había que prepararlas, y me enteré que había una prueba de ritmo, que era con un piano, que había que bailar, que fue totalmente, la descarté por eso, por un tema de vergüenza y de timidez, dije, no, eso yo no puedo hacer. No lo probé, parece que en el auditorio estaba alguien tocando el piano y vos tenías que bailar al ritmo del piano. Una de las pruebas de admisión era esa. Y bueno, eso fue como que, si estaba medio dudando, y aparte ya jugando en primera, seguí. Pero en realidad ahí los continué haciendo paralelo al fútbol, en los ratos libres, cuando podí, que en realidad en el fútbol tenés bastante rato libre. Y bueno, era como una investigación, un proceso ahí mío, medio autodidacta, y hasta que arranqué después en un taller a aprender pintura. Yo lo que hacía era solo dibujar con lápiz.
Con lápiz.
Como hasta los 20, 22 años, por ahí era solo lápiz y cosas que probaba.
Como autodidacta.
Sí, ni siquiera era dibujo académico, era dibujo de...
Igual de te dabas cuenta, Dios, que tenía facilidad, ¿no?
Sí, de siempre, sí.
De niño.
De las maestras, sí. De
ya
niño.
Te lo decía.
Sí, siempre tuve facilidad y aparte me causa placer dibujar.
Dibujar.
Hoy tengo libritos chicos que voy dibujando, que llevo a todos lados.
¿No llamaba la atención que en tu casa... a tu familia a dibujaras, ¿no?
Y bueno,
jugaras
no,
a la
porque,
pelota. Porque no, supongo que era lo que más hacía, ¿o
sí,
no?
Sí, bueno, sí. Yo soy del Parque Posadas hasta el día de hoy. Me acuerdo, nosotros jugábamos de chico hasta que no veías la pelota. Yo creo que casi todos tenemos el recuerdo de jugar hasta no ver la pelota. Se ponía de noche y mi vieja salía por la terraza, nos llamaba que estaba la comida, a comer. Pero estabas hasta todo el día, ¿viste? Había unas horas que eran...
Yo lo hice, pero no llegué, ¿viste?
Bueno, pero hicimos, ¿viste? Compartimos. Hay una cosa común que tal, lo han hecho, creo que lo hemos hecho todos.
Sí, jugábamos en la calle, increíble.
Sí, y bueno, y tal. Y aparte, mi hermano también siempre dibujó. Mi viejo dibujaba muy bien también.
¿Tu padre también?
Sí, dibujaba muy bien mi viejo también. Y bueno, era como
fuiste
que...
absorbiendo también,
y
¿no?
Bueno, yo creo que sí, pues yo me acuerdo de pedirle a mi viejo que me dibujara cosas de chico, ¿viste? Le pedía y él me dibujaba, yo copiaba. Me acuerdo de aburrirte, era ponerte a dibujar. En el momento de esas tardes que no podías salir porque estaba lloviendo, o por frío, lo que sea, o demasiado calor, que te pones... Yo al menos me acuerdo de ponerme a dibujar.
Claro.
Siempre, ¿viste? Las crayolas que ya no pintaban nada, que eran durísimas, que no tenían color y... que te frustrabas un poco, ¿viste? Porque, pero sí, siempre me acuerdo de esos ratos que era dibujando.
Bien. Y en algún momento sí, empezaste a ir a Bellas Artes, ¿no? Sí.
Bueno, arranco en el taller Roberto Cadenas, cuando tenía... Yo estaba jugando en primera ahí, empecé a ir entre semana, un poco a aproximarme a lo que era la pintura al óleo y un poco la técnica. Y bueno, ahí empecé a pintar, un poco lo que hacía era pasar los dibujos que yo tenía a lápiz, pasarlos a óleo. Y claro, un lenguaje totalmente diferente, ¿no? El color es otra cosa, la escala de grises, si bien te da algo, tiene una riqueza hasta cierto punto, o sea, tiene un nivel que lo alcanzás. Algunas cosas tienen que quedar blanco y negro, que es como mejor resultado tienen, y otras, el pasarlas al color no era tan fácil, me fui dando cuenta de a poco, ¿no? Pero aprendí la técnica, aprendí a manejarla, la técnica del óleo, ¿no? Sobre todo las cosas formales. Y bueno, después sí, después cuando vuelvo de Colombia fue que ya me anoté en Bellas Artes, tomé la decisión y bueno, era empezarla.
Claro. ¿Te tocó en alguna clase tener que presentarte el primer día y
bueno,
que hablara, bueno, soy futbolista y...
No me tocó, no, pero había futboleros que sabían. Había futboleros que sabían.
Aparte,
claro, yo justo ahí yo seguía jugando, la hice paralela a la carrera.
Además te han hecho varias notas sobre este tema.
Y bueno, sí, también. Yo también trataba un poco de dejarlo medio por ahí por abajo, pero algunos siempre sabía y con los que haces un poco amistad dentro. Fíjate, Bellas Artes están entrando 500, 600 alumnos en primero, los cuales no siguen todos, ¿no? Pero vos te relacionás con un círculo muy chico.
Sí.
Y bueno, ellos sí sabían un poco ahí, a veces había alguna broma pertinente al fútbol, por cuando algún resultado muy relevante, ponerle con algún grande o algo así. Pero no, Después de presentaciones tuve que hacer, pero referidas al curso.
Al curso, sí. Claro. Y Diego, hacemos una pausa.
Dale,
y
claro.
Seguimos conversando. Dale.
La radio está pegada a la vida.